En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 28 de septiembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. España logró clasificarse para la final a 4 de la Liga de las Naciones. In extremis, con un gol de Morata en el minuto 88, los nuestros revirtieron un partido que tuvo mala pinta durante la primera hora de juego. Una hora en la que nuestro fútbol fue plano y aburrido, sin un solo acercamiento al gol. Un tiempo que sirvió para desgastar al rival, dice Luis Enrique. Toro mereció la pena por el postrero gol y el alegrón del grupo, el estallido final de titulares, suplentes y técnicos. Luis Enrique.
La alegría del final es que es maravilloso, ¿eh? Además, cuando ya nadie espera que tú seas capaz de darle la vuelta a esto, la verdad es que es una constante en mi carrera como entrenador. Nunca lo hemos tenido fácil porque siempre se nos complican las cosas, pero siempre damos el último giro y el resultado es lo de menos. Lo importante es ver la actitud de todo el equipo, ver cómo celebran los jugadores, el staff, todos. Muy contentos.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día. La selección es el asunto estrella, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues a las 2 vamos a estar muy pendientes de una buena noticia para los usuarios del Hospital de la Paz. Ha quedado inaugurado un ramal que da acceso directo a las urgencias, como han explicado Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y Rafael Pérez, gerente del centro hospitalario.
Evita un desplazamiento y unas conexiones que antes eran mucho más complicadas, porque se tenía que hacer a través del Paseo de la Castellana y ahora se va a hacer a través de la propia conexión con la carretera de Colmenar y seguirá abierto, por supuesto, también el otro.
Es un gran beneficio porque evita dar un rodeo con todos los problemas que se pueden presentar, además de tráfico, en determinadas ocasiones.
Y a horas del encuentro esta tarde entre Isabel Díaz Ayuso y la vicepresidenta Nadia Calviño para hablar de la marcha con los fondos europeos, nueva polémica a costa de la no comparecencia en rueda de prensa de la presidenta regional. Declaraciones de Calviño en Telemadrid a las que acaba de responder el portavoz Enrique Osorio.
Yo no sé por qué no quiere comparecer, yo no sé si tiene miedo, si tiene vergüenza, si no quiere explicar qué está haciendo con los fondos europeos.
Se han producido unas declaraciones que no son acordes con un espíritu constructivo. A lo mejor la vicepresidenta del Gobierno ha pensado más en la rueda de prensa que en la propia reunión.
Y siguen los anuncios de rebajas de impuestos por parte de comunidades autónomas. Tras la Comunidad Valenciana, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que también hará bajadas. El Parlamento andaluz aprueba hoy la supresión del de patrimonio, mientras la corriente a la contra del Gobierno central ahora con el de sociedades, como confirma la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Siempre he estado de acuerdo, es que no es ninguna novedad. Es que fue este Gobierno y fue mi ministerio el primero que puso en la ley de presupuesto de este año una tributación mínima del 15% en sociedades.
Un apunte más, el Gobierno propondrá esta tarde una subida salarial del 3,5% a los funcionarios el próximo año. El Ejecutivo comienza las negociaciones con los sindicatos. Y una cosa más, del Toro, acaba de decir José Luis Martínez Almeida que va a ser el primer alcalde que corra la San Silvestre este 31 de diciembre.
Ahí es nada. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. España estará por segunda vez consecutiva en la final a 4 de la Liga de las Naciones. Un postrero gol de Morata, tras gran jugada de Carvajal y Nico Williams, nos dio el billete. Eso no esconde el juego plano, planísimo de España durante la primera hora de partido. Este es Luis Enrique sobre las críticas.
Yo hace mucho tiempo que sé que no es porque sea yo el seleccionador. Con Javier Clemente, con Camacho, con Del Bosque, con Luis Aragonés, con Julen Lopetegui, con todos los seleccionadores, cuando los resultados no vienen, tampoco es que me afecte lo más mínimo, sigo haciendo lo que considero que es mejor para el equipo y está ahí. Esto es el fútbol profesional.
La sub-21 se impuso por 3-0 a Noruega en partido amistoso en Huesca. El centrocampista del Sporting Grajera y los delanteros del Sporting de Braga y del Leipzig, Abel Ruiz y Hugo Novoa, fueron los autores de los tantos. Los rayistas Morro y Sergio Camello jugaron 20 minutos. Nuevo episodio de racismo en el fútbol, esta vez en París, durante la disputa del partido que medía a Brasil y Túnez. Tras marcar el 2-1 y en plena celebración, le tiraron una banana desde la grada a Richarlison, el autor del tanto. El futbolista indignado tras el choque.
Que este fanático sea identificado y sancionado. Que las autoridades lo encuentren y lo castiguen. Que este incidente enseñe a otras personas a no hacerlo.
Benzema ya se entrena con normalidad, así que el domingo estará en el 11 contra Osasuna. Esa es la gran noticia de la mañana en el Real Madrid. En el Atlético ya se entrenaron hoy sobre el césped Griezmann, Carrasco, Witsel y Marcos Llorente. En el Getafe están ya listos Gené y Alderete, y Unal trabaja para llegar a tiempo de jugar el sábado contra el Valladolid. El Rayo tiene hoy día de descanso. Hablando de Benzema, hoy charlaremos con Luca Caioli, coautor del libro que lleva el nombre del delantero del Real Madrid. El libro, que sale hoy a la venta, repasa toda la vida del futbolista francés, sus luces y sus sombras. Hoy hay eliminatoria previa de la Liga de Campeones femenina. El Real Madrid recibe al Rosenborg en Valdebebas. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8 en punto de la tarde. El 3-0 de la ida a favor de las blancas hace pensar en una tarde plácida. Y hoy comienza la Liga de Baloncesto, con un atractivo partido que medirá al Girona y al Real Madrid en Fontallau, con Marc Gasol en la pista, sin Hanga ni Rudy. De hecho, Rudy estará más de un mes de baja. Hoy analizaremos el inicio liguero con Iñaki de Miguel, el técnico Chus Mateo, sobre el debut en Girona.
Jugamos contra un rival como Girona, que es un recién ascendido, que es un equipo que seguramente tiene una ilusión bárbara, tiene a Marc Gasol, tiene a Aito García Reneses, que son dos auténticas leyendas dentro del baloncesto nacional, y seguramente estarán esperando para dar una alegría a su afición, con lo cual todos los respetos para Girona, sin duda.
Y atención a Facundo Campazzo y su posible llegada al Real Madrid. Información de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Lo que era remoto ahora es posible. Ambas partes se plantean un futuro inmediato juntos, porque el Facu sigue sin ofertas tangibles de la NBA. Si volviera, aún es todavía una posibilidad, no una certeza, sería un bombazo, un refuerzo de lujo. 1:07, asunto de apertura, la selección española.
Épica, hay que jugar a la heroica, hay que jugar, pues si quiere ganar el partido, por lo menos buscar eso. Carvajal busca el centro, segundo palo.
Esa es buena, gol.
Gol, Morata, gol. De Morata, in extremis, casi sobre la bocina.
Nico Williams, que era su segundo partido con la selección, ha sido clave con el pase tremendo que le ha puesto Carvajal, creo que ha sido, y la he tenido que empujar. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo. Cuando tenemos que dar la talla en partidos así, la damos.
El pase para la Final Four. Portugal 0, Morata, España 1.
La victoria es el mejor antídoto para cualquier depresión o cualquier estado de tristeza.
España, que sufrió durante la primera hora de partido, tuvo la pelota, es verdad, una gran posesión, una enorme posesión, una cantidad de pases enorme, pero ninguna llegada de peligro. Después, a partir de la media hora, con la salida especialmente de Gavi, de Pedri y de Nico Williams, el partido dio un vuelco y la selección española consiguió en el 88 llevarse la victoria y, por tanto, el pase a la final a 4 de la Liga de las Naciones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nacho Aranda, que os lo contó ayer en el partido de la Onda. Nacho, buenas tardes.
Hola a todos.
Antes de que digáis nada, antes de que analicéis cómo fue el partido, quiero que escuchéis a Luis Enrique y el plan supuestamente preconcebido de lo que pasó ayer en el Municipal de Praga.
Hemos hecho una primera parte en la que he insistido mucho, quizás demasiado, en tener el balón, y lo hemos tenido. La verdad es que muchísimo más. Creo que hemos hecho 400 y pico pases. Es evidente que preferimos hacer los pases en campo contrario, no tantos en el nuestro. Creo que lo hemos corregido en la segunda parte. Creo que hemos hecho un partido, aunque todos puedan pensar que la segunda parte ha sido increíble y la primera no tanto, la primera es necesaria para acabar de demostrar que el balón va a ser nuestro. La verdad es que en la segunda parte veía que el gol, tenía la sensación que iba a llegar. Digo, nada más que conectemos un centro en el que seamos precisos, tendremos esa oportunidad. Es una alegría muy grande. Repetimos Final Four y nada, a disfrutar.
La primera es necesaria, pero que ocurra lo que ocurrió en la segunda. ¿Te convence el argumento, Bonilla, o no?
Bueno, es su argumento. Luego, si quieres, te digo cómo vi yo el partido. Es su argumento, habrá que comprárselo, pero evidentemente yo no lo comparto.
Nacho, ¿a ti te convence?
Claro, si el plan era ese, lo clavó. Es evidente, pero él dice en la segunda mitad cambiamos cosas. Básicamente cambió los perfiles de los jugadores.
En efecto.
Sienta a Nico Williams, dar mucho menos pases en tu campo y vas a llegar mucho. En función de quiénes pongas en el campo, pues el plan sale de una manera o sale de otra.
Se nos interrumpe la comunicación con Nacho. Vamos a escuchar a Rodri, que hablaba de la gran virtud del equipo español. Rodri, que empezó de mediocentro, acabó de central, la paciencia.
Era una final y no hemos perdido la cara en ningún momento del partido. Creo que hemos empezado bien, con dominio. Es verdad que es difícil porque se replegaban. Estos partidos hay que llevarlos a los últimos minutos, cansarles, y al final, los últimos 20-30 minutos, la gente que ha entrado ha estado muy bien, ha cambiado el partido, hemos empezado a tener más ocasiones y hemos esperado nuestro momento. Muchas veces generamos, hoy hemos tenido una y para adentro, ¿no? Y eso habla bien, muy bien del equipo. Hoy he visto una cosa que no le he visto al equipo nunca, y es la madurez de esperar hasta el final, y bueno, contentos porque esto le da experiencia al equipo.
Fueron dos partidos totalmente distintos, Bonilla. Uno, la primera hora de juego, 65 minutos, y otro, los últimos 25, en lo que España mandó. No tuvo una gran cantidad de oportunidades, pero sí aprovechó la última, la de Morata, gran pase de Carvajal, gran remate de Nico Williams, que fue un gran revulsivo por la banda izquierda, pero hasta el minuto 60 jugamos con fuego. Si no es por el portero, pudimos haber perdido el partido, ¿eh?
Sí, para mí España hasta el minuto 65-70 juega un mal partido. El juego fue lento, la circulación de balón no era fluida, Coque y Soler, que eran los interiores en el centro del campo, recibían prácticamente los balones de espalda cuando iban a jugarlos. Ferran no encaraba en el uno contra uno. Sarabia, que no es ese tipo de jugador, tampoco lo hacía por el otro costado. Es decir, las bandas no existían para crear juego ofensivo. Morata corría y corría, presionaba, pero no tocaba balón y no disparaba a puerta. De hecho, creo que fue el propio Morata el que dispara a puerta en el minuto 74, 75, por primera vez en el partido de España. Así que, evidentemente, esos minutos no fueron ni mucho menos buenos. Carvajal estuvo muy mal en la primera mitad, pero muy mal. Y el que salva a España, como bien has comentado, es Unai Simón, que durante los 90 minutos estuvo realmente espectacular. Creo que tiene 3 o 4 paradas de muchísimo mérito. Y todo cambió en el minuto 65. Es verdad lo que dice Luis Enrique. No lo sé si estaba preconcebido o no, pero claro, cuando saltan al césped los tres mediocampistas del FC Barcelona, Gavi, Pedri, unos minutos antes lo había hecho Busquets, que ante Suiza, la verdad es que estuvieron realmente mal, los tres, muy mal ante Suiza. Ayer revolucionaron el partido, luego la salida de Jeremy y la salida, sobre todo, de Nico Williams, le dio al equipo una velocidad que no tenía. Y a partir de cuando faltaban 20, 15, 20 minutos, con el agua al cuello, cuando lo único que que podías hacer era ganar el partido, si no estabas eliminada, España se fue hacia arriba y creó algunas ocasiones de gol, hasta que vino el gol en una jugada que evidentemente no es la de Nico Williams. Porque claro, todos hablamos de Nico Williams, pero que nada tiene que ver con su potencial. Es decir, el dribbling, el encarar, el ir al espacio,
el pase
jugar
bueno
con velocidad.
Es el de Carvajal,
claro,
evidentemente.
Carvajal hace un pase magnífico al segundo palo, él la toca de cabeza y entra Morata, que es donde tiene que estar un delantero centro, para anotar el primer gol. Pero evidentemente es que se sufrió muchísimo.
Y eso que Portugal, Nacho, pues también fue amarrete durante gran parte del partido, ¿eh? Porque estaba tranquilo con el empate, pasaba, tampoco fue por el partido descaradamente, nosotros tocábamos y tocábamos, pero sin ningún peligro.
No, ellos tenían muy claro que les valía el empate, y es verdad que, como habéis comentado, que las llegadas más peligrosas fueron de ellos, pero estaban muy cómodos, en ese plan de partido de España, estaban comodísimos porque veían que España no les hacía daño, y entonces tampoco sentían la necesidad de ir claramente arriba, a buscarnos arriba, a presionarnos en la salida del balón, nos dejaban tocar el balón. Pues como decía Luis Enrique, entre los centrales en nuestro campo, ellos miraban, cuando pegaron un par de latigazos fueron con peligro, pero no fue la selección que te esperas cuando ves el roster, cuando ves el listado y dices, Dios mío, ¿qué jugadores tienen? Pues no.
La verdad que no. Este es Luis Enrique sobre las dudas que genera el equipo nacional.
Las dudas en el fútbol va siempre en función de los resultados. Yo es que pierdo cero energía en esto, ya sabemos lo que es el fútbol. Los mismos argumentos sirven para... Si hoy hubiéramos perdido porque en el 85 nos marca un gol, dirían que vaya desastre, que no sé qué más. Y en cambio ahora es totalmente diferente. Esto es normal, en el fútbol es normal, lo aceptamos, yo lo acepto, no me importa, no me interesa. Es que ni lo miro y me centro en las sensaciones que me dan los jugadores, que en este grupo siempre han sido buenas.
Tan verdad es que España no estuvo bien durante la primera hora de juego, como que estuvo muy bien los últimos 20-25 minutos, porque el rival es un rival de enjundia, ¿eh? Por mucho que Portugal tuviera problemas para meterse en el Mundial, tiene un ramillete de futbolistas verdaderamente espectacular. Y luego hay una cosa que no debe caer en saco roto. Luis Enrique tiene flor. Bonilla, en los momentos de la verdad, en los momentos decisivos, él tiene esa fortuna necesaria para salir adelante.
Y que cambia cosas si le salen.
También.
Es decir,
en este caso, sí.
En la primera parte jugaba Rodri de medio centro, lo sustituye por Busquets en la segunda parte, retrasa a Rodri al centro de la zaga y juega un partidazo. Para mí Rodri ayer en el centro de la defensa juega muy, pero que muy bien. Y luego a partir de ahí pues empiezan a hacerle bien los cambios. Aparece Gavi, aparece Pedri, aparece Nico Williams. Yo creo que Jeremy Pino ayer, que es ese tipo de futbolista, pues al igual que Nico, que necesita el uno contra uno, que exprime bien su velocidad, que encara. Ayer el futbolista del Villarreal no estuvo bien, pero le dio resultado por el otro costado Nico Williams.
Lo intentó al menos, evidentemente, estaba un poco tocado, tenía un golpe en uno de los pies. Y Nico, que creo que son 20 años los que tiene Nacho, fue realmente el revulsivo también en la banda izquierda, ¿eh?
Vamos, yo comentaba anoche que ahora mismo se me hace imaginar una lista para el Mundial sin que esté Nico Williams. Porque es que necesitas ese tipo de jugador y tampoco hay tantos, está Ansu Fati, es verdad. Pero Ansu Fati de momento no juega, no tiene la continuidad que tiene Nico, no está en ese momento de forma y de lucidez, y ese perfil de futbolista se vio ayer, como se vio el sábado, en un Mundial con un partido, imagínate, estreno contra Costa Rica, y bueno, estamos en la misma de ayer, 15 minutos para el final, necesitas a Nico Williams.
Y estuvo muy bien Gavi, estuvo muy bien Pedri, es verdad que le dieron la vuelta al centro del campo, pero estuvo muy bien Bonilla, Morata, ¿eh? El gol es lo de menos, si me acuerdas.
Sí, el gol es lo de menos,
porque
creo.
Prácticamente
sí,
esa puerta
tiene
cerrada.
Razón.
Pero se pegó una paliza a correr durante todo el partido, a buscar huecos, a retener la pelota, a jugar de espaldas, gran partido y físicamente a un nivel altísimo, ¿eh?
Sí, yo creo que fue el primer jugador que presionaba, a lo mejor incluso en esa zona de tres cuartos hacia adelante, era el único futbolista que presionaba y de una buena manera. Es verdad que no tocó muchos balones, es verdad que no recibió muchos balones, pero a la hora de intentar desmarques, de intentar irse a derecha e izquierda para ofrecerse a compañeros, eso tuvo prácticamente los 90 minutos. Para mí jugó un muy buen partido Morata.
Y hay que destacar a Unai, al portero que nos mantuvo con vida durante buena parte del choque, Nacho, ¿eh?
Es que ese sí que es indiscutible en el Mundial, ¿eh? Sí. Porque del resto, fíjate lo que te digo, visto lo de ayer que hizo 7 cambios, pues igual contra Costa Rica juegan unos, al día siguiente o 3 días después juegan 8 diferentes, pero ahí sí que no hay debate en el portero, ¿eh?
No.
Ahora, más allá de eso, si vemos una columna vertebral, pensad ya en Costa Rica, que lo de ayer es historia. Unai Simón, portero, ¿quién va a estar por delante de Unai Simón? No lo sabemos.
No.
¿Quién va a ser el medio centro? No lo sabemos.
Busquets. Yo sí que lo tengo claro.
Bueno, pues sí, puede ser.
Si no llega tocado, depende, yo creo que Busquets.
Y si Laporte está recuperado, juega Laporte.
Pero todos los partidos, quiero decir, estamos diciendo si Laporte está recuperado. Digo, todos los partidos juega Busquets. Digo, que el único que juega va a jugar todos los partidos.
Ah, bueno, eso sí, seguro.
Eso es lo que quiero decir.
Sí, sí.
Y el 9, Morata, pues en teoría es el delantero titular. Que vaya a jugar 2 partidos seguidos, pues seguramente no. Es que yo lo que creo es que nuestra columna solamente vertebral solamente tiene al portero. A partir de ahí todos son incógnitas. Unos porque no despejan las dudas, como los centrales, y otros porque no sabemos si les va a dar continuidad o va a ir cambiando el dibujo continuamente, ¿no?
Y un último asunto, el futuro de Luis Enrique, que no conoceremos hasta después del Mundial. Le preguntaron anoche en Televisión Española a Gaya primero si querían que continuara Luis Enrique, y al propio Luis Enrique lo que le había dicho Gaya.
Y tendréis que convencerle para que se quede en junio y que juegue esta Final Four, ¿no?
Sí, claro que sí. Nosotros ya lo hemos dicho siempre. El míster al final está con nosotros. Nosotros estamos con él y ojalá se quede mucho tiempo.
Nos ha dicho José Gaya hace un momento que van a intentar convencerte de que estés en junio con ellos.
¿En junio? Bah, el futuro no existe, ya sabes, ¿eh? Para eso soy bastante topicazo.
Hasta después del Mundial no lo sabremos. Bueno, es un aldabonazo antes de jugar el Campeonato del Mundo. Quedan menos de 2 meses, así que mejor marchar con este buen sabor de boca que con una derrota y quedándonos fuera, porque esta era la última oportunidad. Bonilla, la próxima es la lista definitiva, día 10, 11 de noviembre, lista definitiva para el Mundial.
Creo que definitivamente, creo que dijeron el próximo día 10 de noviembre cuando se va a dar esa lista definitiva para el Mundial. Y sí, es lo que dice Nacho, es que veremos a ver quién entra, veremos quién está recuperado para entonces, veremos si hombres como Laporte o incluso Ansu Fati, que parecían indiscutibles hace unos meses, llegan y están lo suficientemente bien como para acudir a la cita mundialista.
Claro, es que lo de Ansu Fati ha sido un acúmulo de desgracias. Sí, si estuviera al 100%, estoy seguro que estaba jugando minutos y sería importante. Pero, evidentemente, claro, después de tanta lesión consecutiva, las cosas se han complicado mucho. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Además, dejando la selección española, la Sub-21 también jugó ayer. Lo hizo frente a Noruega en Huesca, partido amistoso. Victoria 3-0, con gol del sportinguista Grajera, con gol del delantero del Sporting de Braga, Abel Ruiz, y con gol también de Hugo Novoa, el delantero del Leipzig, y jugaron 20 minutos tanto Mikel Morro como Sergio Camello, jugadores del Rayo Vallecano. Ayer hubo muchos partidos internacionales, amistosos, pero llamó uno la atención, el partido que jugaban Brasil y Túnez en París, porque, Bonilla, asistimos a un nuevo gesto racista tras la consecución del 2-1 a favor del equipo brasileño.
Así es, amistoso de Brasil en París ante Túnez, goleó 5-1 con doblete de Rafinha, goles de Neymar, de Pedro y de Richarlison, y precisamente el delantero del Tottenham fue el protagonista de un feo incidente en el estadio. Cuando el delantero celebraba el tanto con la verde amarela, le lanzaron un plátano desde la grada en un acto racista que volvía a empañar el mundo futbolístico. No se hizo esperar la respuesta de la Federación Brasileña por medio de un comunicado a través de sus redes sociales. La CBF refuerza su postura contra la discriminación y repudia con vehemencia un nuevo episodio del racismo en el fútbol. Además, Ednaldo Rodríguez, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, presente en el estadio, también manifestó su malestar por dicho acto. La lucha contra el racismo no es una causa, sino un cambio fundamental para borrar este tipo de delitos del planeta. Y es que lo sucedido de nuevo en el Parque de los Príncipes se suma a toda la polémica generada en torno a la figura de Vinicius, sobre la que tanto sus compañeros de selección como Tite, el seleccionador brasileño, y componentes de la Federación Brasileña de Fútbol mostraron totalmente su apoyo.
Y este es Richarlison, nada más acabar el partido ante la prensa, Richarlison indignado, explicándolo todo.
Estaba hablando de esto con Firmino, diciendo que creo que Dios no me permitió ver eso porque no sé qué pude haber hecho en el calor del momento. Que este fanático sea identificado y sancionado. Es duro, ya ves lo que pasó con Vinicius Junior recientemente y ahora esto dentro de un estadio. Que las autoridades lo encuentren y lo castiguen. Que este incidente enseña a otras personas a no hacerlo.
Decía Richarlison que hasta que las autoridades no se lo tomen en serio, no tomen cartas en el asunto con duras sanciones, esto pasará un día en un lugar, otro en otro, pero seguirá ocurriendo. 1:22, una pequeña pausa, última hora de los equipos madrileños.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
De bodegas excavadas en la piedra y de amor al vino. Paseaba por sus calles Ulpiano Chica, el pintor genio que se hizo museo. Una antigua vía de ferrocarril, ahora senda en la naturaleza. Y en su plaza mayor resuena el eco de sus canteras de piedra. Colmenar de Oreja. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
7 horas de radio, deporte y entretenimiento.
Es lo que te ofrecemos este domingo desde las 4 de la tarde en el partido de la onda.
Apoyando al Leganés en su duelo en casa ante el Albacete.
En el duelo femenino, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Un partido con solera.
Y la guinda en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid recibe a los Osasuna deseando continuar con su pleno de victorias.
Sonido Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Aquí estamos en el partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, contándoos la última hora del deporte madrileño. Última hora del Atlético, que trabajó esta mañana, tiene partido, recordemos que vuelve la Liga ya este fin de semana, tras el parón por las selecciones, y vuelve además con un calendario terrible. El mes de octubre es durísimo, 9 partidos tienen el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el mes de octubre, entre Liga y Liga de Campeones. El sábado 6:30, Sevilla, Atlético de Madrid. ¿Cuál es la última hora de los rojiblancos? ¿Cómo están los internacionales? ¿Cómo están los lesionados, Bonilla?
Ha entrenado esta mañana el Atlético de Madrid sin Hermoso, que sigue fuera por esa tortícolis, que ayer también le impidió trabajar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. También continúan al margen Reguilón y Lemar, que están recuperándose de sus respectivas lesiones. Vamos a ver cómo está Álvaro Morata, que ayer jugó los 90 minutos en ese partido ante Portugal, pero acabó con un golpe. Tiene esa zona del golpe inflamada. Veremos cómo llega mañana al entrenamiento del Atlético de Madrid. Eso sí, han vuelto al trabajo hombres como Carrasco, como Witsel o como Griezmann, y el propio Marcos Llorente, que ayer no disputó ningún minuto ante Portugal. Pues bien, los 4 han trabajado a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Descansan Coque, Morata, Joao, Black y Mateus Cunha, los últimos futbolistas en regresar a la capital de España, y están de viaje todavía los jugadores argentinos, que anoche jugaron en Nueva York ante Jamaica. De Paul jugó 20 minutos, Correa no disputó ni un solo minuto y Nahuel Molina disputó y jugó los últimos 11 minutos de partido, los 3 sin ningún tipo de problemas. Así que mañana imagino que deben estar ya las órdenes de Diego Pablo Simeone, que hoy ha aprobado 11. Y lo más novedoso es que entrarían en el centro de la saga, tanto Savic como Jiménez, para jugar con un 4-4-2. Ha probado con Sergio Díez, Savic, Jiménez, Reinildo. Evidentemente, Sergio Díez no sería titular en Sevilla. Lo sería Nahuel Molina, el futbolista argentino. El centro del campo, Llorente, Witsel, Saúl. Luego jugó por Saúl con Dogbia y Carrasco. Y a mí este centro del campo ya me empieza a sonar bien. Faltaría la presencia, evidentemente, de Coque, pero un Witsel, Coque, Carrasco podría estar bien. Y arriba, Griezmann, que jugó primero con Alberto Moreno y posteriormente con Saúl. ¿Qué pasa con Griezmann? ¿Jugará Griezmann? ¿No jugará Griezmann? Pues es la eterna pregunta que se hacen todos los seguidores del Atlético de Madrid. Todavía está aquello del contrato con el FC Barcelona, pero claro, hoy no había otro delantero en el entrenamiento del Atlético de Madrid que no sea Antoine Griezmann, porque Cunha, porque Morata, porque Joao Félix y el propio Ángel Correa estaban ausentes del entrenamiento.
Veremos a ver si Griezmann vuelve a la media hora habitual o si otra vez vuelve a ser titular, como pasó en el derbi. Parece que el Barça y el Atlético están condenados a negociar para reducir esa cláusula de 40 millones. Incluso dicen que el Atlético le ha vuelto a pedir a Griezmann que se reduzca una vez más el salario. Y lo que sí sería una novedad de lo que has contado es que Witsel por primera vez jugaría en el mediocampo.
En el medio centro, sí. Terminó el partido ante el Real Madrid en esa posición, pero es verdad que desde que empezó la temporada, desde que se inició la temporada, con todos los problemas que ha tenido en el centro de la zaga, el Atlético de Madrid, el futbolista belga, ha actuado en la posición posición de defensa central. Así que sí, sería la primera vez que jugara en su posición natural, como es la de mediocentro.
¿Algo más?
Sí, que una noticia triste para los seguidores del Atlético de Madrid y para el conjunto rojiblanco. Ha fallecido José Pacheco, quien fuera portero del Atlético de Madrid entre el 67 y el 78. Ganó 3 ligas, 2 copas y la Intercontinental, y ha fallecido en el día de hoy.
Pues un abrazo para la familia de Pacheco, evidentemente. Vamos con el Madrid. Sin discusión, la gran noticia del día en el Real Madrid es que Karim Benzema se entrena con el grupo y va a estar el próximo domingo contra Osasuna. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Karim Benzema está de vuelta. Es el titular que tiene hoy en el radio el Real Madrid en sus redes sociales. Por segundo día de la semana, entrenando ya con el balón. Es verdad que todavía está falta o de ritmo por esa inactividad que ha tenido en este tiempo, pero parece que el domingo va a reaparecer en ese partido en el Bernabéu frente a Osasuna. Recordamos que prácticamente hace un mes, va a ser casi un mes ese domingo, porque se lesionó el 6 de septiembre en la primera jornada de la Liga de Campeones en Glasgow. Pero esa es la buena noticia, Karim Benzema está de vuelta, no así Lucas Vázquez, que es el otro tocado. Hoy no ha saltado al césped, se mantiene como seria duda para el domingo y no se va a arriesgar con el gallego.
¿Los internacionales cómo están? ¿Quiénes han trabajado? ¿Quiénes no?
Bueno, ya habían vuelto los jugadores franceses
belgas,
en el día de ayer, los belgas.
Y Rüdiger.
Y Rüdiger, el jugador alemán. Y Modric ha regresado, pero de momento en el día de hoy solo se ha estado tratando en el fisio, así que de momento no ha entrenado con el grupo, pero bueno, no tiene ningún problema. Tienen descanso todos los que participaron en el día de ayer con sus respectivas selecciones. Fede Valverde, que estuvo en el Canadá-Uruguay. Los brasileños, Rodrigo jugó ayer en el 80 en esa goleada de Brasil ante Túnez. Vinicius salió en la segunda parte, Militao no jugó, no han estado hoy en el entrenamiento. Lunin fue titular con Ucrania y los españoles, Carvajal y Asensio, de momento descanso para todos ellos en el entrenamiento de esta mañana.
Benzema, que era premiado hoy por los compañeros del diario Marca, 3 premios nada menos.
Sí, la verdad es que acapara unos cuantos. En el Teatro Goya de Madrid está teniendo lugar ahora mismo esa gala de los premios Marca y Karim Benzema va a recoger el premio al Pichichi por sus 27 goles la temporada pasada, premio Alfredo Di Stéfano como mejor jugador de la Liga en Primera División y también el premio favorito al favorito de la afición. Además, Carlo Ancelotti, también el premio Miguel Muñoz como mejor entrenador, eso sí, lo comparte con Pellegrini.
¿Algo más?
Pues nada más, que habrá que estar pendiente sobre todo de esa evolución de Benzema, de Lucas Vázquez, al que, como decimos, parece que no se le va a forzar, y el equipo que va a jugar el domingo en el Santiago Bernabéu, recordamos, estrenando césped de nuevo después de que se haya cambiado.
Hablando de Benzema, hoy sale a la venta un libro titulado Benzema, que obviamente repasa toda la vida del delantero francés con sus luces y sus sombras. Lo escriben Luca Caglioli y Cyril Collot. Nos escucha ya Luca Caglioli, uno de los dos autores del libro. Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros. ¿Todo bien? ¿Y vosotras?
Pues muy bien, escuchándote a ti, un placer. Día de nervios, supongo, para un autor, ¿no? Cuando sale la criatura a ver la luz.
Sí, creo que sí. El libro ha salido ya en Francia, así estamos bastante experimentados.
Oye, repasáis toda la trayectoria. Si tuvieras que contarle a los oyentes de Onda Madrid qué se van a encontrar en este libro, ¿qué les dirías?
Empezamos de su primera comparecencia el 24 de mayo de 1977, cuando no tiene todavía 10 años y lo llaman en el estadio por dar un premio a Frank Gavá y a Marcelo Kirionidis. Empieza de ahí, regresa a los primeros años, cuenta prácticamente un poco toda la historia, vista también a dos observadores, dos scouts, decimos así, privilegiados, porque mi socio Cyril Collot ha trabajado a l'Olympique Television, a l'Olympique Lyonnais Television, y ha hecho el primer documentario sobre Karim. Ha visto desde que era chico llegar a ser el ídolo de la Ligue 1 francesa y del Olympique de Lyon, y después el traspaso aquí, y todas las voces a partir del 2007 como objetivo del Real Madrid, y después 2009 y su trayectoria hasta hoy.
Oye, si tuvieras que ponerle palabras a tu historia favorita del título, ¿cuál sería?
Déjame pensar. Una historia, io credo che tutti i madridisti e i tifosi del Real Madrid conoscono. Y es el periodo Mourinho, ¿no? Uh-huh. Si os acordáis bien, el gato sí. y el perro, el gato con botas. Sí. La cosa que más te sorprende es cómo se ha transformado en un gato de presa o algo más. Uno que sabe marcar todos los goles que ha marcado, ser el líder de un equipo desde que salió Cristiano Ronaldo. Es una de las historias, una historia muy bonita de él muy joven, es cuando entra por la primera vez en el primer equipo del Olympique Lyonnais. Como sabéis, siempre también en España se utiliza mucho, en Francia lo llaman el discursito delante de los compañeros, ¿no? Por presentarse. Algunos cantan, algunos dicen, hacen un discursito, y él dice, no reír demasiado porque he venido aquí por coger vuestro sitio. Y ahí la dice toda, sobre un chiquillo que entra en el primer equipo del Olympique Lyonnais. Por eso todos sus compañeros se callaron.
Muy conocido es que Florentino Pérez le apadrina, que es su futbolista probablemente preferido. No en vano, Florentino va a su casa de Lyon personalmente para ficharle como futbolista del Real Madrid.
Sí, si tenéis en cuenta, se empieza a hablar del posible fichaje de Benzema por el Real Madrid en el 2007, quiero decir, 2 años antes que el fichaje se realice. Florentino va a su casa y la cosa divertida es un poco como la servilleta de papel, si acordáis, de Florentino con Zidane. Mm. Y la cosa divertida es que llaman Karim, que estaba fuera de casa, y dice, mira que hay un señor aquí que te quiere ver, pásate por casa. Llega y se encuentra con un señor que es Florentino Pérez. Llegan a acuerdo y festejan a Coca-Cola.
Ese es seguramente uno de los episodios más anecdóticos de la llegada de Benzema al Real Madrid. También hay sombras, contáis todos, todo. Y evidentemente el asunto más oscuro es el asunto Balbuena, en el que él acaba siendo condenado por la justicia francesa y que le mantiene 5 años fuera de la selección.
Sí, esto creo es el asunto más grave de que le ha privado de la selección, ha privado de un mundial que gana Francia. Seguramente es el momento más oscuro. El problema que estamos viendo en este momento, varios problemas. Mira el caso Pogba en este momento, que está provocando escalpor, problemas en Francia, o el caso de la futbolista francesa. Sí. Y el otro gran tema de Benzema, el caso Saïa de Hajar, si os recordáis, no fue condenado, pero ¿cómo se llama? Hubo una polémica muy larga sobre esta chica que era menor de edad y fue con Karim. Son los dos momentos más difíciles de la carrera de Benzema.
Y una última pregunta, Luca. Vosotros, los dos autores del libro, tanto tú como Cyril, que le conocéis también, ¿cómo explicáis que aquel gato sin zarpas se haya convertido en esta fiera corrupia?
Yo creo que lo era ya. El único problema es que había un señor que se llamaba Cristiano Ronaldo. Creo que ha trabajado muchísimo por él, le ha dado muchísimo gol, ha marcado él también y ha asumido el liderazgo cuando Cristiano se ha ido. Pero si os acordáis, su carrera también está marcada por grandes competencias con Higuaín, por ejemplo, con otros delanteros, y ha sido capaz de superarla y transformarse en un líder. Es carácter. Lo dice bien cuando su discurso la primera vez al Olympique, vengo por coger vuestro sitio.
Eso es. Bueno, estáis especializados, tanto tú como Cyril, en libros sobre estrellas, porque habéis escrito sobre Neymar y sobre Haaland también, ¿no?
Sí. Bastante, sí, estrellas nuevas y viejas, decimos, de los casi 35 años de Benzema a los 22 de Haaland.
Eso es, que es la estrella emergente o la estrella presente, porque aunque Benzema está plenamente vigente, que fíjate cómo está el delantero centro de la selección francesa y del Real Madrid, pues está ya a la venta Benzema, podéis comprarlo desde el día de hoy. Luca Cayoli y Cyril Collot son los autores. Luca, un abrazo, que vaya todo bien, ¿eh?
A vosotros, gracias. Feeling my way through.
Vamos con la última hora de Getafe y Rayo Vallecano. En el Getafe, buenas noticias, porque empieza a recuperar algunos futbolistas importantes. Quique Sánchez Flores para el partido del próximo sábado contra el Valladolid en el Coliseum, Laura.
Tanto que la enfermería se ha vaciado y cruzamos los dedos para que no venga ninguno tocado de los internacionales con sus selecciones, porque Alderete, Enes Unal y Gené ya estarían disponibles para poder jugar el fin de semana. El central uruguayo ha superado ya sus molestias de pubis, podría entrar por primera vez en una convocatoria en lo que llevamos de temporada. El delantero turco ya está recuperado de las molestias de espaldas que le hicieron regresar antes de tiempo de la concentración con Turquía, y en el caso de Gené, tenía un esguince de tobilla, parece que está también superado, porque los tres están entrenando ya con el grupo durante la semana en el conjunto azulón a las órdenes de Quique Sánchez Flores. Así que de esta manera solo quedaría, o solo habría una baja para el partido, que sería la de Luis Milla, que está sancionado.
Hay varios internacionales fuera todavía.
Sí, por cierto, ha regresado Damián, es el único que lo ha hecho en la mañana de hoy, así nos lo han comunicado. Jugó ayer, no, mejor dicho, no jugó nada, ni un minuto, del Canadá 0, Uruguay 2, y de momento se ha dado descanso al resto de internacionales, Mitrovic y Maksimovic, que estuvieron con Serbia. Mitrovic jugó todo el partido, Maksimovic ni un solo minuto, y Munir, que no jugó con Marruecos en el Paraguay 0, Marruecos 0, también hoy jornada de descanso para el marroquí.
Y en la Liga le han sometido a un test curioso a Mayoral.
Sí, la verdad es que bueno, pues son test divertidos, ¿no? Porque conocemos un poquito más de las interioridades de un vestuario, en este caso el del Getafe, y la Liga le ha hecho este test a Borja Mayoral, al delantero azulón.
¿A qué compañero preferirías no tener en el equipo contrario?
Gené, porque es muy duro.
¿A qué compañero te gustaría tener a tu lado en un partido duro?
A Damián, le conozco y sé que va a la guerra con todo.
¿En una fiesta a quién querrías tener a tu lado?
En una fiesta a Juan Iglesias, porque es la alegría del vestuario y es muy activo.
¿En un ataque zombie, qué compañero sería el último en caer? ¿A quién de tus compañeros le correspondería el emoticono ese que se ríe mucho?
Diego Conde, siempre está riéndose con cualquier broma.
Te han escondido la ropa en el vestuario. ¿Quién es el principal sospechoso?
Yo creo que está clara, Damián Suárez.
¿Con qué compañero harías equipo en una partida de Trivial?
Jaime Mata, muy inteligente.
Así que Damián e Iglesias, los más peligrosos de ese vestuario.
Y Jaime Mata, el más inteligente.
El más inteligente, eso dice... Eso dice Borja Mayoral. En el Rayo, que hoy tiene día de descanso, ¿cuáles son las novedades, Bonilla?
Ayer hubo doble sesión, como tú bien has comentado, y Andoni Iraola ha dado hoy jornada de descanso para los jugadores franjirrojos. Ya entrenó Bebé, que después de la estancia con Cabo Verde ya se ha ejercitado en las últimas sesiones con los jugadores y con los compañeros del Rayo Vallecano, pero todavía quedaban por regresar varios internacionales. Por ejemplo, Falcao, que vuelve a Vallecas tras haber alcanzado 100 partidos con Colombia. Ayer fue titular, jugó el primer tiempo en ese México 2, Colombia 3, aunque hay que decir que cuando se retiró Falcao en el descanso iba perdiendo Colombia por 2-0. También regresará Pate Cis, que no participó en el empate de Senegal ante Irán. Miguel Morro y Sergio Camello con la sub-21, ya lo has comentado, apenas jugaron 20 minutos en el choque de ayer ante Noruega. Dimitrescu sí disputó el pasado lunes los 90 minutos del Macedonia del Norte 0, Bulgaria 1, un Dimitrescu que ya estaba ayer a las órdenes de Andoni Iraola, y que Iván Bayú jugó anoche los 90 minutos del empate a 1 entre Albania e Islandia. Eran los últimos futbolistas que restaban por regresar a la capital de España.
Y un par de frases del presidente Raúl Martín Presa, que esta mañana ha estado en la Gala Marca, premiado Raúl de Tomás, máximo goleador junto a Iago Aspas de la temporada pasada, pero no ha acudido porque sigue entrenándose en Vallecas, pero sí ha hablado el presidente sobre un par de asuntos, ¿no?
Sobre todo, del objetivo prioritario que tiene el Rayo Vallecano esta temporada, que no es otro que la permanencia.
Quedar entre los 17 primeros y lo que sea quedar, permanecer, ya es un éxito. Es una liga, la primera división española es, junto con la Premier, la liga más complicada del planeta. Por lo tanto, un equipo como el Rayo, aspirar a permanecer ya es un éxito terrible. Por lo tanto, hay que tener los pies en el suelo, hay que tener humildad, que es la que llevamos teniendo durante la última década, y así, pues bueno, nos están saliendo bien las cosas a todos los niveles.
También se le ha preguntado, como no, sobre Raúl de Tomás, la última incorporación del conjunto rayista, aunque el delantero madrileño no podrá jugar con la franjirroja hasta el próximo mes de enero.
jugador ha tenido una situación muy, muy complicada en todos los niveles. Para mí es una víctima de una serie de circunstancias que no debieran haber sucedido. Está volviendo a recuperar la felicidad, está volviendo a sentirse futbolista, está muy a gusto. Él con nosotros estuvo 2 años y tuvo un comportamiento muy profesional, no tuvo ningún incidente. Estas 2-3 semanas que llevamos con él, pues ya se le ve, los primeros días se le veía pues muy triste, muy apagado, ya se le ve muy, muy concienciado. Ya ha cogido el tono físico, ha perdido 3 kilos que tenía de más, es decir, por lo tanto, se le nota feliz.
Raúl de Tomás, que sigue recuperándose de esa lesión, que no va a estar desgraciadamente en el Mundial, aunque decía el presidente que cree que tenía posibilidades, lógicamente sin minutos va a ser complicado, en declaraciones a los compañeros de Radio Marca, en esa gala que está llevándose a cabo en este momento. Fútbol femenino. La lista de Bilda llega el viernes. Hay 15 futbolistas mínimo que no van a estar en esa convocatoria. Una que no mandó el comunicado, pero que las apoya, es Jennifer Hermoso, la delantera madrileña que juega ahora en México, Laura.
Sí, se puede decir que ya son 17 las jugadoras, 15 que mandaron el mail y 2 que apoyan a sus
Alexia
compañeras.
Putellas Alexia y Jennifer
Putellas
Hermoso.
Y Jenny Hermoso. Ayer en un extenso comunicado a través de sus redes sociales mostraba ese apoyo. Habla de que es el peor momento de su carrera deportiva y seguramente del fútbol femenino español. Manifiesta que la falta de comunicación con el seleccionador y con la federación ha generado dudas internas que han desgastado el compromiso del equipo, del grupo, y pide que escuchen su opinión. Dice que somos nosotras las que vivimos el día a día, las que necesitamos estar convencidas de lo que hacemos, por lo que nuestras opiniones deben ser tomadas en cuenta. ¿Qué más necesitamos hacer para que se nos escuche de una manera amistosa? Concluye con el mensaje de que nadie tiene que dudar del compromiso de ella y de sus compañeras y deja la puerta abierta a que pueda ser convocada. No parece que vaya a decir que no a esa convocatoria, pero sí muestra ese apoyo a sus compañeras y pidiendo por favor que se las escuche en esas opiniones que tienen que dar respecto a cómo se dirige al equipo nacional femenino.
Da un paso adelante Jennifer Hermoso, se solidariza y apoya a sus compañeras. Fútbol femenino esta tarde a las 8 en Valdebebas, eliminatoria previa de la Liga de Campeones. Lo contamos aquí en directo desde las 8 de la tarde en Onda Madrid a través del 106. Esther Juaranz, Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Ninguna de las jugadoras madridistas, entre esas que no están seleccionadas, así que todas totalmente a disposición de Bilda para esa lista del viernes.
Bueno, yo creo que todos tenemos claro que ha habido una indicación por parte del club de que no entren en este asunto, ¿no?
Bueno, aquí hay muchas del Barcelona, del Athletic, de la Real, bueno, sí. Hay muchas jugadoras, pero sea como fuere, José María, del Madrid no hay ninguna que públicamente haya mostrado su desacuerdo con Bilda. De hecho, en el último partido, uno de los 2 últimos partidos oficiales aquí en Las Rozas, casi todas, cambió hasta de portera. Misa Rodríguez fue titular y casi todas jugadoras eran del Real Madrid.
Y lo de esta tarde, esperamos una tarde plácida. Después del 0-3 en Noruega, no se prevé ninguna complicación.
No, la verdad es que bueno, el Real Madrid pretende que vaya gente, que siga apoyando al equipo femenino, aunque parece que es un mero trámite después de ese resultado conseguido en Trondheim de 0-3. Ha puesto entradas populares a precios populares, 8 euros para público en general, 3 para los socios, y yo creo que tiene 2 alicientes. El primero, el deportivo, el seguir de manera inmaculada este inicio liguero, de temporada, perdón, no solo en la Liga, sino también en la Champions. No ha encajado ningún gol en sus 4 partidos oficiales. Y otro aliciente, el económico, el clasificarse para la fase de grupos, estar entre los 16 mejores de Europa, le va a suponer 400.000 euros de inyección económica, y luego estar en la fase de grupos, bueno, pues cada triunfo va sumando 50.000 euros, 17.000 los empates. Así que creo que son 2 alicientes que tiene el conjunto de esta tarde el femenino del Real Madrid.
Te escuchamos desde las 8. Gracias, Esther, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Baloncesto. Es miércoles, así que abrimos un tiempo para el baloncesto con Iñaki de Miguel, uno de nuestros comentaristas. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Toro. Muy bien.
Bueno, hoy comienza la Liga, así que la gente del básquet, estáis de enhorabuena a todos. También yo, lo hace esta noche con un atractivo Girona-Real Madrid. Mañana llega el turno del Fuenlabrada, que recibirá al Granada en el Fernando Martín. Real Madrid-Barça, grandes favoritos un año más para ganar el título. El Real Madrid ha ganado 6 de las últimas 8 ligas, el Barça solo 2, es curioso el dato, ¿eh? Una se llevaron Baskonia y Valencia, así que Madrid-Barça un año más a por el cetro, ¿no?
Un año más, sí, gran rivalidad entre Madrid y Barça, como hemos podido ya comprobar y disfrutar durante la Supercopa. Habrá otros equipos, como siempre, ¿no?, que intentarán meterse en la final, pero desde luego por potencial deportivo y económico hay una grandísima diferencia, ¿no?, entre este Madrid y este Barça con el resto de equipos. Así que bueno, pues efectivamente esta tarde ya se inicia la liga y tenemos un partido pues muy interesante con un recién ascendido.
No me digas que no se te va a hacer raro empezar la liga sin Pablo Lasso en el banquillo del Madrid, ¿eh?
Ya se nos hizo raro el no verle en el inicio, en el arranque, ¿no?, en la Supercopa. Y bueno, ya nos fuimos acostumbrando poco a poco en el playoff final de la temporada pasada con Pablo Lasso recuperándose. Pero bueno, ha sido un verano movido, como todos sabemos, y bueno, pues este nuevo Real Madrid, con caras nuevas, pero con un juego muy parecido, ¿no? Obviamente Chus Mateo tampoco va a cambiar mucho respecto a lo que hacían en temporadas anteriores, darle un poco más su punto, pero bueno, un Madrid muy reconocible.
Un Madrid muy parecido el de Chus Mateo, ¿no? Es una continuidad, parece, por lo que estamos viendo.
Sí, sí, por eso, es muy, bueno, apuesta por la continuidad, poco a poco incorporando a las nuevas caras, grandes fichajes, pero obviamente después de llevar tantos años haciendo equipo con Pablo Lasso y con el resto de ayudantes, bueno, tampoco era plan de llegar
Y funcionando todo bien, además,
claro. Y cambiarlo todo. Claro. Sí, efectivamente, está saliendo bien, se gana el Barça y ahora ya primer título de la temporada, con lo cual, bueno, pues yo creo que apostar por la continuidad siempre es un acierto.
Bueno, Hanga fuera 15-20 días por una lesión muscular, Rudy fuera más de un mes por un problema en la muñeca, ayer se sometió a una artroscopia, se une a las bajas de Randolph, Aloceni y Abalde. Han llegado Sergio Rodríguez, Sanan Musa, Mario Sonia, Corneli. ¿Es más fuerte este Real Madrid que el de la pasada temporada, Iñaki, te lo parece?
Ha fichado muy bien. La verdad es que una de las piezas que echábamos en falta desde que no tenía ese tirador puro que era J.C. Carroll, y el año pasado tantos problemas le dio al Madrid cuando se atascaba y no anotaba. Bueno, ha llegado un Sanan Musa que realmente MVP de la pasada temporada, ya estoy convencido de que ya lo ha hecho en la Supercopa, va a marcar diferencias, se ha adaptado de una manera tremenda. Y bueno, el resto de fichajes, ¿qué te voy a decir, no? El Chacho, que ya le conocemos, Corneli, que puede aportar mucho más físico de lo que es aún si cabe. Y bueno, pues Jesús Iñaki necesita algo más de tiempo. Yo creo que algo ha ganado y se ha convertido en un equipo muy potente.
Hace dos meses la opción de que Campazzo regresara al Real Madrid era remota, hasta el punto de que el club lo daba por perdido. Nos cuenta Carlos Sánchez Blas que ahora mismo al menos lo contemplan ambas partes. Existen posibilidades de que termine jugando este mismo año en el Madrid. Es una vía abierta, aunque no hay nada concreto, porque no hay ofertas tangibles en el mercado de la NBA. Si viniera Campazzo sería, bueno, un culmen espectacular, ¿no, Iñaki?
Sería la guinda un pastel tremendo. Bueno, un Madrid con desde que se marchó Campazzo, con problemas en el puesto de base y ahora encima pues con las lesiones que poco a poco irá recuperando, pero sin duda es un jugador que ya lo hacía cuando dejó el Madrid, y a la vuelta, si volviera, ojalá, ¿no?, para delicia de todos los aficionados, marca diferencias. Yo creo que sería un Madrid insuperable.
Primer partido esta noche, lo decías tú antes, contra el Girona, lo contamos aquí, es a las 9, en Onda Madrid lo contamos en directo. El Girona recién ascendido con Marc Gasol, 37 años como presidente jugador, algo sin precedentes, y con Aito García Reneses en el banquillo a sus 75 años, Iñaki.
Sí, batiendo récords. Ahí está un ilustre como Aito, que siempre es un gusto verle, ¿no?, que siga dirigiendo y bueno, en un proyecto bonito el de Girona, liderado por Marc Gasol, que es el gran atractivo de este equipo y que ha fichado bien, aunque tiene muchos debutantes, como ya advierte Aito, ¿no?, de que son jugadores sin experiencia, debutantes en ACB, me refiero, que no tienen experiencia ACB, con lo cual es un poco incógnita. Ha hecho una buena pretemporada, ha tenido buenos partidos y bueno, pues desde luego liderado es por un Marc Gasol que marca diferencias, a ver en qué estado de forma está. Y cómo sorprende, pues que en un pabellón que bueno, deseando volver a ver al equipo en ACB, llenará esta noche las gradas.
Y tengo que preguntarte por Fuenlabrada. La temporada pasada se salvó en la última jornada en Burgos. Sigue el técnico Raventós, plantilla con muchos cambios. El último en llegar, Javi Beirán, que fue contratado ayer. Han llegado Klevin Hanna, Senglin, Sapkov, Kroma, Okowo. Y se ha ido gente importante como Samar, Emegano, Meindel. ¿Qué futuro es este año para Fuenlabrada?
Bueno, pues también, a ver, objetivo claro de la permanencia, es una permanencia que cada año parece que es más cara, ¿no?, que es más complicada, y bueno, es importante el inicio de la temporada, a ver cómo arranca. Con tanta ¿Contento en incorporación? Pues siempre es más complicado llegar a coger el ritmo de competición. Entonces, este tipo de equipos como Fuenlabrada tiene que empezar a sumar victorias desde el principio. Así que hacerse fuerte en el Fernando Martín. Y bueno, tiene buenos jugadores, grandes bajas, como has dicho, ¿no? La de Leo Meindel era un jugador importantísimo para el club, pero bueno, también tiene buenas incorporaciones que, bueno, confiemos en que pronto empiece a sumar esas victorias.
Y que fuera lleguen también, porque el año pasado solo ganaron 2 partidos en toda la liga fuera, y eso complica mucho las cosas, ¿eh?
Claro, es que es muy sumar fuera es muy complicado, además para un club como Fuenlabrada, que cuando juega en casa, pues la afición ayuda muchísimo, ¿no? Ese ambiente que se genera en el Fernando Martín ayuda a sumar victorias, con lo cual el objetivo principal, no dejar escapar, vamos, que se escapen las menos victorias posibles en casa, y luego, pues todo lo que venga fuera, imagino que ya tendrá Raventós marcado con una cruz esos partidos clave, ¿no?, con los que pueden ser rivales para la permanencia.
Gracias, Iñaki, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Para el final, Karim Benzema, el delantero centro del Real Madrid, acaba de hablar con los medios del club, habla de su estado físico. ¿Cómo está Karim Benzema?
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada. Y me siento muy bien, cómodo, y tengo ganas de jugar el domingo. Mucho trabajo físico, no he tocado el balón. Hoy fue mi primer entrenamiento, pero mucha carrera, fuerza dentro, y en casa también otro entrenamiento. Entonces, porque como llego un poquito tarde de las vacaciones, no he tenido mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Entonces lo he hecho ahora y me siento muy, muy bien.
Este domingo contra Osasuna arranca el mes de octubre para Real Madrid. 9 partidos por delante entre Liga y Champions. Venís de 9 victorias en 9 partidos. ¿Cómo hay que afrontar este nuevo reto, este nuevo desafío?
Tenemos que continuar. En nuestra cabeza todo está claro. Tenemos que ganar cada partido. Para puntos, Champions, Liga, es muy importante. Sabemos que todos los partidos son importantes, que los rivales quieren ganar a Madrid, pero estamos bien y preparados para continuar.
Excelente noticia para el madridismo, para el Real Madrid. Karim Benzema de vuelta, recuperado casi un mes fuera, reaparecerá el domingo frente a Osasuna. A las 3 de la tarde, Deporte Center de Madrid. ¿Qué vamos a contar, Carol? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos muchos goles internacionales, pero el más importante es el de Álvaro Morata ante Portugal, que nos coloca en la Final Four de la Liga de Naciones. Veremos las caras y los gestos de frustración de Cristiano Ronaldo y escuchamos las declaraciones de Luis Enrique, porque nuestra selección dejó luces, pero también sombras. Además, veremos los 3 goles de la Rojita en el amistoso ante Noruega. Tristísima imagen la que nos llega desde París, otro episodio racista que ha sufrido el jugador brasileño Richarlison. Vemos también el primer entrenamiento de Benzema con balón y además escuchamos al francés. Terminamos con la imagen de Luis Figo jugando un partido con gravedad cero y la historia de superación de Fran Pastor, un futbolista madrileño al que tenéis que conocer.
No os lo perdáis, las mejores imágenes del deporte en Telemadrid a partir de las 3 en punto de la tarde. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte, 7:30. El enfoque, 30 minutos de información deportiva, y a continuación a las 8 por el 106 la transmisión del Real Madrid Rosenborg de la Liga de Campeones Femenina, y a continuación el Girona Real Madrid alza el telón, la Liga ACB, la Liga de Baloncesto. Volvemos mañana a la 1 en punto, mismo lugar, misma hora. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.